Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Mayorga porque estos días están celebrando sus fiestas patronales en honor a su vecino más ilustre, a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Y es que precisamente hoy, esta noche, la del 27 de septiembre, va a comenzar lo que para muchos mayorganos es su nuevo año, el Vítor. Esa fiesta de interés turístico nacional que tiene su origen allá en 1752, si no me equivoco, y que queremos saber cómo están viviendo todos los mayorganos este día tan especial y sobre todo cómo van a acoger a todo el público, a todos los turistas que se acerquen a vivir con ellos esta gran noche. Se lo vamos a preguntar a su alcalde, a David de la Vida. Muy buenos días, David.
Muy buenos días.
Vamos a conocer mucho más de cerca esta fiesta de interés turístico nacional que tenemos aquí en la provincia de Valladolid con el Vítor, que para vosotros, como decimos, es casi casi el comienzo y el final del año, ¿no?
Pues así es. Para nosotros es la noche más importante o el día más importante del año y es el principio y final del año. Cuando acabamos ya nos quedan 365 para el siguiente.
David, ¿cuál es el origen de esta fiesta? ¿Por qué tiene tanta relevancia para vosotros?
Nosotros lo que rememoramos al final es la llegada de la segunda reliquia de Santo Toribio, nuestro ilustre paisano y patrono, que llegó en 1752, como bien has dicho, una noche del 27 de septiembre. Al no haber luz, al llegar la comitiva, pues salieron con teas encendidas y con antorchas, que es lo que ha ido llevándose a cabo año tras año, con la quema de pellejos, llegando hasta el día de hoy a ser nuestra fiesta insignia.
Y además también, como dices tú, no ha ido año tras año quemando esos pellejos, intentando replicar todo lo que se vivió aquella noche de 1752, pero también con la vida moderna que tenemos, tenían algunos vecinos o todos los mayorganos esa preocupación, porque al final los pellejos, todo lo que se quema esa noche, el pez, ¿no? Pues se estaba perdiendo, estaba escaseando ya, y por eso habéis conseguido hacer una réplica para de esa manera también dar perpetuidad durante muchísimos años al Vítor de Mayorga.
Sí, así es. Hace 25 años se creó como una comisión, un grupo de gente, porque había vecinos que se dedicaban a ir por todos los sitios buscando boteros que hicieran pellejos grandes para poderles quemar esta noche. Y al haber cada vez menos boteros, lograron coincidir con uno de Covarrubias, que es el que nos lo sigue suministrando, y oye, pues empezaron a hacer pruebas en su día y demás, y ahora compramos la materia prima, como es los pellejos y la pez separada, y el ayuntamiento se encarga de realizar unas réplicas que no son iguales, pero bueno, lo más similar a lo que podemos tener de antaño.
Y es que esta noche se queman entre 500 y 800 pellejos para todo aquel que quiera verlo, que quiera disfrutarlo. ¿Cómo podríamos describir lo que pasa esta noche desde las 10 que arranca esa procesión cívica del Vítor, David?
Pues es un sentimiento muy especial. La gente llora de alegría, de emoción, de estar pues quemando un año más con sus amigos y familiares. Y es fuego, fuego y noche. O sea, es un atractivo brutal.
Difícil de explicar, ¿verdad? Para quienes no lo viven.
Sí, porque me emociono sin querer.
Ya lo sé. Y es que desde dentro se vive de una manera, pero desde fuera también se puede ver y se puede transmitir todo lo que sentís hoy los mayorganos quemando, como decimos, esos pellejos en el Vítor. Y por primera vez también este año, la gente que no pueda acercarse hasta Mayorga, pues lo va a poder ver también en la 8 en directo, ¿no?
Eso es. Esta noche, en la 8 de Valladolid, se va a retransmitir en directo y a través de la página web y a través del YouTube de la parroquia de Mayorga. Así que no hay excusas para perdérselo.
Pues todo el mundo este año, en este 2024, podemos disfrutar de esta gran fiesta de interés turístico nacional que tenemos, como decimos, aquí en Mayorga, celebrando un año más en esta noche del 27 de septiembre, su gran Vítor, para que todo el mundo que quiera pueda participar con ellos y también formar parte de esa emoción y ese sentimiento que sienten todos los mayorganos en una noche tan especial. David de la Viuda, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un beso.
Y vamos a seguir hablando de nuestra provincia, más bien de la institución, de la Diputación, porque ya se conoce quiénes han sido los premiados con esa novena Bienal de Aguafuerte correspondiente a esta edición 2024. Queremos saberlo, como siempre, de la mano del secretario del jurado, de Gerardo Pavón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos conocido ya y habéis votado para que Fernando Carballa, si no me equivoco, sea el ganador de este premio de la Bienal de Grabado de Aguafuerte.
Sí, el pasado sábado se reunió el jurado y concedió los tres premios y las tres menciones de honor.
¿Por qué es tan importante un certamen de estas características? ¿Por qué la Diputación organiza la Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte?
Pues con el objeto de fomentar la creatividad artística en el ámbito del grabado calcográfico, con técnicas directas, indirectas, aditivas, entre las que están el agua tinta, el agua fuerte, la punta seca, técnicas mixtas, carborundo, y son pues una oportunidad para que en esta creatividad artística pues sea conocida por todo el público de la provincia de Valladolid cada dos años.
Claro que sí, además también vemos el potencial que tienen los españoles, porque tanto el primero como el segundo premio, si no me equivoco, ha sido bueno pues directo para los españoles, el tercero sí que ha sido para un polaco, pero es que es un concurso abierto, ¿no?, a nivel internacional.
Sí, es una Bienal Internacional que hemos contado este año, se han seleccionado 42 obras, como bien decías, artistas nacionales y también internacionales de países como Chile, Irán, Israel, Rusia, Italia y Polonia. Son obras que se han realizado además en los años 2023 y 2024 y es obra original.
Pues la verdad es que llama la atención que tanta gente esté interesada en realizar este tipo de obras artísticas que desde la Diputación de Valladolid, como decimos, ensalzáis con esta Bienal y que se va a poder ver, ¿no?, en una exposición en el Palacio de Pimentel.
Sí, como siempre, habrá una muestra a partir del día 24 de octubre en la Sala Teresa Ortega Coca del Palacio de Pimentel y podrán contemplarla hasta el día 24 de noviembre.
Pues hasta esa fecha vamos a poder disfrutar de todos esos trabajos, como decimos, de esta Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte que nos ha contado también el secretario del jurado, Gerardo Pavón. Muchísimas gracias, Gerardo. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias igualmente.
Atención conductores, llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre pero completamente renovada, con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura, además combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62 kilómetro 98,9.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel, del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27, Jimenos Band y sábado 28, Los Fichas, concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y a todos nos apetece de nuevo disfrutar de lo que está pasando por el mundo y de reírnos y saber qué locuras hacen los demás con Juan Carlos Amón. Buenos días, Juan
Exactamente,
Carlos.
Exactamente, hacen los demás. ¿Qué tal? Muy buenas, porque hay cosas que tú nunca has hecho, ¿no? De las
bueno,
que
traigo yo también he hecho muchas locuras.
Eres muy de rebuscar en...
¿En dónde?
Pues en casa y decir, ¿esto para qué lo tengo? A la basura.
La verdad es que no lo hago mucho, ¿no?
Bueno, pues en Taiwán no lo hagas porque denuncia y lleva a juicio a su madre.
¿Qué dices?
Por tirar a la basura su colección de cómics.
Claro, es que eso sería algo muy valioso, ¿no?
Pues una colección de cómics que la madre decía que estaba ocupando mucho sitio y que tenía una pinta muy descuidada y que ¿pa' qué? ¿No? Esa era la típica colección de cómics que el hijo lleva años sin tocar, muchos años sin tocar, y que de repente basta que tu madre no solamente los tire, te cambie el orden de dos y te des cuenta, ¿no? Sí. Pues ese tipo de hijos ha llevado a juicio a su madre y ha sido condenada a 140 euros de multa, que son 5.000 dólares de Taiwán. No sé cómo estará el cambio de la moneda ni el nivel de vida en Taiwán, pero debe ser mucho. Y a admitir que no ha respetado el derecho a la propiedad. Así que una madre que...
También hay que tener para denunciar a una madre.
Sí, bueno, dependiendo del valor que le des a tu colección de cómics. Porque yo no sé si sabes que los expertos están anunciando que nadie tiene DVDs ni CDs, que van a volver a sobrevalorarse.
¿Ah, sí?
Van a recuperar su valor porque las plataformas de streaming, que es donde todo el mundo nos apoyamos ahora a la hora de ver contenido, tienen una capacidad y es que sin aviso previo pueden eliminar contenido. Uh-huh. Es decir, la serie que estás viendo vas a verla de repente y ya no está. O el disco que estás escuchando en la plataforma de música vas a escuchar y ya no está. Lo retiran sin compromiso. Eso está haciendo que la gente esté volviendo al soporte físico.
Claro, es que siempre
así que,
yo lo he dicho.
Si tienes DVDs, sí, Blu-rays, si tienes CDs de audio,
claro,
todo eso no lo tires. O tira lo que sepas que no vas a
pero
consumir.
¿Pero alguien tira eso? Yo tengo todavía las cintas VHS.
Esas yo no.
No, ya no. Las has tirado.
Las cintas VHS yo ya no las tengo.
Pues fíjate, yo las conservo todas.
Pues no tiréis los
no
DVDs.
Se tiran.
Y te voy a hablar de un gato. Un gato que se llama Krosik. ¿Has oído hablar de él?
No, no, me he ido bueno. A nuestro gato.
Bueno, un gato pelirrojo, 14 años de edad. Vive en la ciudad rusa de Perm. Vive concretamente en los sótanos de un hospital donde la gente, pues, cuando ya no te apetece más almuerzo, se lo das al gato, se lo das al gato.
Sí.
17 kilos de gato se han encontrado.
¿Kilos?
17 kilos de gato. El gato no podía moverse, no podía desplazarse.
Mis hijas pesan menos, ¿eh?
Tenía problemas respiratorios, cardiovasculares, de desplazamiento.
Hombre, por Dios.
Hasta que al final han decidido llevarlo a una asociación que se va a hacer cargo del gato. 17 kilos
dieta, ¿no?
De gato. Lo están poniendo a dieta, le están haciendo un programa de ejercicio. ¿Y el gato, tú crees que está contento?
Pues no, te echará de menos los almuerzos, seguro.
Bueno, pues no está de acuerdo porque ha sido sorprendido, atrapado, atascado en un mueble zapatero mientras intentaba huir de la residencia. El gato ha quedado completamente atrapado, panza arriba. Es un espectáculo de gato, la
foto.
No,
es que claro, 17 kilos.
Y no está muy de acuerdo con eso de ir a la Butchinger Gatuna. Así que
no quiere ponerse a dieta el gato normal.
Oye, y te cuento, por cierto, seguimos viendo cómo hay gente a la que sacamos por televisión y no medimos lo que sacamos, ¿eh? Porque hay cosas que cuando sales como reportero a la calle, ayer lo hablaba con Carmen García Mollón precisamente,
sí,
de lo complicado que es saber elegir qué poner y qué no poner, ¿no? Uh-huh. Filtrar para que la gente no quede mal, no quede mal. Bueno, pues hay canales de televisión donde les da igual lo que digan, aunque no digan absolutamente nada.
Lo ha plastufado. Como nunca hubiera una sonda de paz encima de la balanzación de la metroptosfera entre un cúmulo de nubes entre arenilla que se ha evaporado después de la acumulación de lluvia y una troposfera de luna abierta en una noche entera que dice si pesas más, pesas menos por la noche porque pesas más por el día porque el sol hace que te engulla y te hace peso sobre el sol que es un...
En este caso el chaval no tenía muy claro hacia dónde iba. Al final lo único que tiene claro es que la frase termina, viene, me aparto con la bici y se fue. Y de repente desaparece del plano de la cámara, ¿no? Y sin embargo sí que hay gente que está muy convencida de que su vida es distinta.
Sí.
Y te lo cuenta. Y además argumenta por qué su vida es distinta aunque lleve en este mundo 500 años.
Yo antes era una baronesa, mi marido que yo tenía entonces se llamaba Carlos y yo me llamaba Sara. Y entonces yo fui allí matada por la hermana porque me arrempujó por celos.
¿Eso en qué año fue más o menos?
Pues hace 500 años. Pues por ahí, por ahí. Mira, una mamá se queda embarazada, sí, se acuesta con su marido, tal y tal, hacen el cuerpo. Pero cuando...
Hacen el
cuerpo. Hacen el cuerpo, sí, el marido puede hacerle... Sí, bueno. Hay mujeres que de noche cuando dormimos en la cama, si no tenemos marido, vienen los del espacio y podemos quedar embarazadas espiritualmente.
Ay, ay, ay.
Y tú dirás, ¿cómo? Pues lo mismo que los árboles tienen su fruto sin tener que acostarse un hombre con un árbol. ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas?
Anda.
Ahí nos va a dejar reflexionando la mujer. Ay,
respóndeme,
madre mía,
¿cómo es posible que un manzano tenga manzanas si no se acuestan entre ellos ni tampoco se acuestan con un hombre?
Si es que sacamos cualquier cosa por los medios de comunicación.
Vamos a tener cuidado, por favor.
Gracias, Juan
Hasta
Carlos.
Luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y por supuesto tenemos que hacer este repaso a la actualidad semanal que hacemos siempre con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Cuéntanos qué tenemos que tener claro esta semana de todo lo que ocurre en Valladolid, porque es que no hay semana de descanso.
Efectivamente. Bueno, pues seguimos muy pendientes de Bimbo, por supuesto, sí, de lo que pueda ocurrir. Acaba de decir el presidente de la Junta ahora por la mañana que él personalmente no entiende a la empresa, así lo ha dicho, que no lo entiende. Ayer, bueno, pues un jarro de agua fría, ¿no?, con esa reunión que tuvieron también desde la alcaldía y representantes de la Junta, que no, bueno, pues en la que Bimbo dijo que no había marcha atrás, que la decisión está tomada y que siguen adelante con el cierre, y además ya han puesto fecha en la negociación, que es antes del 28 de febrero. Seguimos muy pendientes, como decimos, porque son 166 familias que, bueno, pues que quedan en la calle.
Claro que sí.
Aparte de este tema, que bueno, pues copa la actualidad, ¿no?, de la ciudad, nosotros hemos querido, bueno, pues hacer un análisis, ahora que acaba de empezar el curso en Valladolid, y después de la polémica que ha surgido en la Comunidad de Madrid con la presidenta, que ha dicho que, bueno, que se acabó todo esto de la jornada continua, ¿qué ocurre en los centros de Valladolid con la jornada continua y la jornada partida? Bueno, pues de los 150 que hay, solo hay 7 que tienen jornada partida.
Sí.
O sea, que la de toda la vida que hacía, o yo por lo menos la hacía de pequeña, de por la mañana y por la tarde, pues hay 7 y son concertados.
Eso es, sí.
Aquí en la provincia de Valladolid. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues tanto la Confederación de Madres y Padres, bueno, pues todos dicen, la verdad, y los profesores también, que no están notando que haya una demanda por parte de los padres para que la jornada sea partida, ¿no?, aquí en Valladolid, para que vuelva a ser la jornada partida. Hay que tener en cuenta, bueno, pues está también que detrás de estas decisiones está siempre el intentar conciliar, ¿no? Bueno, pues de momento esa polémica no existe aquí. Sí que existe, como todos los años, cada vez menos, pero sigue existiendo, las novatadas universitarias.
Sí.
Hoy hemos publicado nosotros qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, pues con los protocolos cada vez más estrictos de los colegios mayores, e incluso desde la propia universidad, bueno, pues se está consiguiendo que se reduzcan a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque te estás jugando la expulsión del centro.
Claro.
Entonces, bueno, si te pillan haciendo una novatada humillante, que hay que recordar que es de lo que siempre se... En lo que siempre se hace hincapié, ¿no? Que las novatadas no sean humillantes, que no se haga algo en lo que, bueno, pues que llega una persona...
Sí, sea vejante para la persona.
...víctima de maltrato, ¿no?
Claro.
Bueno, pues se siguen celebrando en Valladolid. Y, de hecho, hace poco en las contiendas, bueno, pues había restos, ¿no?, de una celebración en el Pinar, de una celebración de una novatada. Pero cada vez son menos. Se están reduciendo, eso sí que es verdad.
Pues tenemos toda esta información, como decimos, que tenemos siempre que tener en cuenta cuando llega el viernes y queremos saber esa actualidad de lo que pasa durante toda la semana en nuestra ciudad. Lorena Sancho, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Vamos a seguir descubriendo nuestra ciudad, esos rincones mágicos con gente importante. Hoy, además, muy relacionado con la música. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días. Nos encontramos hoy con un personaje muy querido para Valladolid y en el mundo, porque me cuenta que se ha movido mucho, mucho y que sigue moviéndose. Quizás sea el vallisoletano más internacional que tenemos. Y hoy en este espacio, en este microespacio que tenemos en la cadena COPE Valladolid, de Descubriendo Valladolid, con Roberto Antolín, tenemos al gran Óscar de Rivera para que nos cuente cómo es el mundo del DJ y sobre todo desde Valladolid. Bienvenido, Óscar, y estás en tu casa.
Hola, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí estamos, no sé si en mi casa, pero sí en una zona de mucha influencia.
El mítico cuadro de Valladolid.
El mítico cuadro de Valladolid, que esto perteneció a miles y miles de almas que querían encontrarse y que querían todos los fines de semana disfrutar de, bueno, pues un poco de su vida, no solamente nocturna, sino también, bueno, pues pasarlo bien. Y aquí fue donde, para muchos, en este caso para mí, es donde las influencias cada día eran inagotables. Diferentes espacios, diferentes bares, diferentes disc jockeys, diferentes estilos. Entonces, sin darte cuenta, el simple hecho de ir con los amigos a un lado o a otro, o tú ya empiezas a elegir, aunque eres muy jovencito, qué es lo que te gusta o no te gusta, pero ahora me doy cuenta con el paso de los años que toda la cultura, mucha o poca la que tenga, viene de aquí todo. O aquí es donde, por ejemplo, es donde...
Mamaste en el cuadro.
Absorbíamos todo.
Valladolid.
Correcto. Sin duda, sin duda.
Tus padres tenían una discoteca y sí, tú ya empezaste a ver este mundo desde los 12 añitos, ¿no?
Correcto, así
¿Cómo se llamaba la discoteca?
La discoteca se llamaba Rocco.
¿Rocco? ¿Dónde estaba?
Eso estaba en la calle Italia, esquina con calle Alemania. Paseo de Zorrilla.
¿Qué tipo de música se pinchaba?
No, en aquellas épocas, ten en cuenta que en el año 80 y, te estoy hablando del año 84, 85, 86, pues imagínate, era el Italo Disco, era un poco toda esa moda, ¿no? Que a mí fue lo que más me llamó la atención. Pero claro, ahí empezó todo. Estaba claro que yo tenía que ir a ver a mi padre, porque los hosteleros de antaño trabajaban 20 horas diarias, como los de ahora, ¿eh? También. Entonces, mi padre a casa iba, pues a horas casi casi a dormir, y nosotros ya estábamos durmiendo. ¿Qué hacía mi madre? Que 2-3 veces por semana nos llevaba, la parte de arriba era un pub, pero abajo una discoteca. Pero a mí el pub no me interesaba.
¿La discoteca?
A mí algo había que me llamaba a la discoteca, bajé.
12 años ya.
Con 12 años. Era algo que te llama, ahí te das cuenta que naces para algo. Tú puedes estudiar una carrera, puedes... ¿Y cuántos de nosotros o cuántos amigos tenemos que han estudiado una carrera y se dan cuenta 10 años después que no es lo que querían? Lo que quiero decir con esto es que, perdón, yo sin darme cuenta, ahí me llamaba algo, yo bajaba esas escaleras, yo abría una cortina, vi la cabina enfrente y dije, ¿qué es eso que hay ese tío ahí poniendo música? No me fijé ni en la gente ni en nada, solamente en ello. Consecuencia de eso, después de un par de tortazos de mi padre y sube para arriba, que tú aquí no tienes que estar, claro, con esta edad, pues con más motivo, si me lo está prohibiendo, algo pasa allá abajo.
O sea, ¿te gusta lo prohibido? ¿Cómo suena eso?
Pues sí, ya no. A mí, en este caso, ahí está un poco la línea, ¿no? De la diversión de la vida, con respeto a todo el mundo siempre. Entonces hubo un día que dijo mi padre y mi madre, mira, para que se le pase la bobada, en el bautizo de mi hermana Alba, que la saco 12 años, pues que se ponga dos discos con nuestro DJ y se le pase la bobada.
Y fue peor.
El mayor error.
Fue peor.
El mayor error de su vida. Y a partir de ahí ya, pues va, es lo que te digo, empecé ahí. Yo nací en Alicante, aunque me considero vallisoletano. Y tenemos casa en Benidorm, la familia, y todos los veranos iba a Benidorm. Entonces, fíjate ahora lo que te voy a contar. Veranos de Benidorm y los inviernos en el cuadro Valladolid. O sea, fue una de las mayores suertes que yo pude tener en mi vida. Seguramente que hay muchas zonas en toda España, que había mucha movida tal. Lo que pasó en el cuadro aquí durante años, venía gente de Madrid, venía gente de Valencia, venía gente porque no entendían que jueves, viernes, sábados, domingos, aquí, yo qué sé, ¿cuánta gente podía haber? ¿10.000, 12.000 personas en la calle? Pobrecitos los vecinos míos ahora, claro, pienso en ellos. Y no solamente eso, sino que te decía, rock, house, dance, new wave. O sea, tenías en una distancia de 10, 15 metros de un bar a otro, diferentes estilos, con unos DJs brutales, que ellos defendían su estilo, que les gustaba, pero que a ti eso te influenciaba, pues te gustaba de este un puesto, de esto, de este. ¿Qué pasa? Ahí vas alimentando, vas estudiando, te va entrando en la cabeza y en el oído sobre todo, diferentes estilos, que luego con el tiempo te das cuenta que a mí me han venido, que han sido un poco, pues eso, mi carrera musical. Y aquí es donde empezó un poco todo. Por eso tengo tanto cariño a este espacio.
Porque tú te criaste en el barrio de Las Delicias, aquí en Valladolid.
Correcto. Yo vengo del barrio de Las Delicias. Mis padres después estaban, que yo nací en Alicante, porque mis padres por trabajo tuvieron que ir a Barcelona, de Barcelona a Alicante. Nacemos en Alicante, Verón y yo, pero a los años volvemos. Y volvemos, que es donde vivía mi madre y demás. Entonces volvemos al barrio de Las Delicias. Y ahí estuve hasta los... Pues justamente coincide con esta edad que yo empiezo a pinchar. A los 14, 15 años nos vamos a Parque Sol. Y ahí es donde continúo ya mi vida. Y a partir de ahí ya, pues bueno, yo sigo estudiando, sigo jugando al fútbol, que es lo que me gustaba, pero ya había algo interno, a mí ya me había picado el mayor virus que me picó en mi vida, que es el de la música dentro de una cabina.
¿Cuáles son tus lugares favoritos de Valladolid? Porque tú vives a caballo entre el mundo y Valladolid. Y yo creo que añoras a veces tu tierra, ¿no? Cuando estás fuera. ¿Cuáles son tus lugares favoritos de Pucela?
Pues mira, te podría decir los típicos que dice todo el mundo para quedar bien. Pero yo te podría decir que a mí...
Sea original.
A mí me gusta ir de vez en cuando tengo mi coche y puedo... Me gusta ir a Las Delicias y pasar por Las Delicias donde yo vivía.
¿Y en qué zona de Las Delicias te gusta estar?
Bueno, no son Las Viudas como conocen Las Viudas, pero es justo debajo del Parque Cantera, debajo del Parque de Bomberos. Esa es la zona que es un poco, bueno, es la continuación de Las Viudas. Y nosotros éramos allí. Y eso te digo, dos veces al año me gusta volver allí. Me gusta volver a sitios donde he sido feliz. Este es uno de ellos, por eso te he traído aquí.
El cuadro.
El cuadro es otro de ellos. Luego es verdad que tenemos sitios espectaculares donde ya de mayor, pues hombre, parece que solo estoy hablando desde la melancolía desde atrás. No, simplemente lo que estamos haciendo en esta entrevista es de dónde vengo, quién soy, y que la gente conoce a lo mejor a un Oscar que otros muchos no conocen de dónde vengo. Es lo único que quiero hacer. Y aparte estoy muy orgulloso y es que soy feliz de... Yo creo que las circunstancias que se han dado en mi vida han sido perfectas. Es lo que te decía, ¿no? Lo de Las Delicias, pues porque valoras un tipo de vida que había antes que ahora no existe. Las puertas abiertas de todas las casas, la gente entrábamos, salíamos, te daban de merendar en una, te daban de merendar en otra, o entraban en mi casa mis amigos. En Benidorm, porque bueno, ves aquella movida de los finales de los 80, principios de los 90, porque yo ya empecé a trabajar también recogiendo vasos y limpiando cabinas, porque mi objetivo era llegar a ser disc jockey. Y había un camino que recorrer, claro. Yo era muy jovencito, tendría cuando empecé allí también en Benidorm, pues aquí empecé con 12, 13, 14, pues allí ya empezaría con 16 a 17 años a buscarme la vida, a llegar al hueco. Todas estas coincidencias, lo que te das cuenta es que, miradas un poco desde la lejanía, han sido perfectas, porque ha sido un equilibrio para mí muy importante, musical y personal. ¿Sitios favoritos en Valladolid? Pues me encanta, por ejemplo, ir a ver jugar un partido de fútbol de infantiles o de juveniles.
¿El Real Valladolid?
O de cualquier equipo.
¿O de cualquier equipo?
Sí, sí, no, porque yo he jugado en equipos que Grufare, Betis, en San Agustín, incluso he jugado en Peñas, porque me encanta el fútbol, pero me encanta el fútbol de esos chicos de 15, 16, 17 años.
Cuando todavía ser profesional les queda lejos y el fútbol todavía es deporte y un deporte que te divierte. Que te relacionas con la gente.
Esa es la cuestión. Lo que pasa es que ya no se ven. ¿Dónde están los callejeros? Donde hay callejeros que ahora el método les meten en las academias y han vuelto el fútbol súper aburrido. Incluso si hay uno o dos jugadores que son un poco alocados, un poco regatean, fíjate cómo les miramos ahora mismo. Parecen hasta extraño. Esto no...
Extraterrestre, no les dejan la libertad. ¿Qué le recomiendas a la gente que no esté escuchando y tenga tus sueños, ¿no? Me gustaría ser DJ, me gustaría llevar esta vida. Es una vida tan bonita, vamos a decir entre comillas, como se ve desde fuera, un DJ, el glamour que tiene, fiestas, rodeado siempre de mujeres bonitas, rodeado de gente que en teoría te quiere mucho, muchos amigos. ¿Cómo es esa vida por detrás, Oscar? Tú que llevas muchos años dedicándote a ella, ¿y qué le recomiendas a la gente que tenga los mismos sueños que tenías tú?
Si pueden, que se dediquen a otra cosa.
Si a ti no te ha ido mal, ¿eh? No te está yendo mal.
No sabes la suerte que he tenido que tener. Y no buscada por mí, sino acontecimientos de mi vida que he tenido suerte. Entonces te das cuenta que luego hay un punto de vista que te daría para otra entrevista. Disc jockeys de hoy en día, o sea, punto y aparte. Esos no son los disc jockeys que yo defiendo o que los que yo estamos hablando. Pero no por nada en cuestión, porque todos son válidos. Tengo muchísimos amigos que ponen música. Lo que yo defiendo es una carrera desde los 12, 14 años, solo y exclusivamente. La única diferencia que había es que no solamente yo, sino los de mi generación, cuando empezábamos a pinchar, no era por dinero, porque no la había. A nosotros, a mí, cuando empezaba a pinchar aquí, al disc jockey, todo el mundo cobrábamos un camarero con disc jockey. El disc jockey era aquel alocao, o que tenía colección de vinilos, o que si le volvía loco la música y quería poner música. Quiero decirte con todo esto, es que ahora hay que separar, porque ahora estamos muy invadidos por todo el mundo es disc jockey. Entonces, hay que hacer un punto y aparte. ¿Válido todo? Por supuesto. ¿Los nuevos tiempos? Por supuesto. Pero hay que dejar bien claro que hay gente que nos hemos dedicado a esto desde el corazón y lo seguimos haciendo. ¿Qué le recomiendo? Que no lo haga. Aquí lo que quiero filtrar es, si tu corazón de verdad dice que ese es el camino, no esperes dinero, no esperes fama, no esperes fotos en Instagram, no esperes chicas que te van a estar o chicos que van a estar detrás tuya, no, o sea, amigos en la foto 1000. El camino es durísimo, porque estás tú solo. Y ten en cuenta que cuando tú vas a aprender algo, vas a aprender o vas a intentar siempre quitar el trabajo, como en cualquier otro trabajo, a otra persona. Te pongo el ejemplo que estoy pensando cuando yo me tuve que ir a Madrid, porque yo quería probar hasta dónde podía llegar en esta profesión. Y yo vivía en Valladolid, yo tenía ya dos o tres sitios donde pinchaba, y para Valladolid, pues podía valer, pero interiormente yo no me valía. Cuando me fui a Madrid, ahí me di cuenta de la realidad. Te estoy hablando, esto fue en el año, mejor, 2000, 2001. Y ahí me di cuenta cómo los primeros años de Internet, de redes sociales, páginas de MySpace, que había una página que se llama MySpace, cómo me ponían a parir. Entonces yo tampoco estaba preparado para eso.
Haters, que se llaman ahora.
Totalmente. Entonces, claro, pero ¿este quién es? Que ha venido del pueblo. Pero ¿este chico quién es? Venir aquí a Madrid, a la capital, a quitarle el puesto de trabajo a este otro, a nuestro Dios, a nuestro Dios. He señalado en Madrid. Eso nadie lo sabe. Eso ahora
mismo. ¿Exclusiva?
No, bueno, quiero decirte que son procesos. Es solo, el artista es solo. He viajado durante 15 y 16 años de mi vida por todo el mundo. Bueno, todo el mundo, medio mundo. Solo, está muy bien. ¿Por qué? Porque es lo que quería. Pero yo lo que quería era pinchar. Yo lo que quiero no es irme a Australia a hacerme una foto que luego suba en Instagram y lo vean 20.000 seguidores. No, no. Yo tengo mi Instagram, lo tengo a nivel personal, anuncio mis fiestas, ya está. No he caído en esa trampa. Porque yo no trabajo para ellos, ellos tendrían que trabajar para nosotros, pero bueno, eso es todo, para otra entrevista, digo las redes sociales, ¿sabes lo que te quiero decir? pero es muy duro. Luego, relaciones personales, pues no todas mis parejas o han tenido o tienen o aguantan una vida así, porque es muy duro. Entonces te pierdes a lo mejor hacer una familia, hasta cierto punto, porque luego yo tengo compañeros que sí que la tienen, a los cuales les envidio y con alguno hablo que, ostras, supiste hacerlo. Y llevan con sus parejas a lo mejor 15, 20 años.
Pero tienes que renunciar a cosas.
Muy importantes, muy importantes. Y te quedas solo. Y tú tienes que saber, tienes que ser un alma solitaria de verdad. No bohemio de película de Johnny Depp, que está ahí el hombre en una esquina con un cigarrillo. Toma. No, no llega a ese punto. Pero tú, yo fui consciente con 17, 18 años, cuando empecé a meterme un poco hoy profesionalmente y quería vivir de esto, que iba a ser una cosa dura. Porque empiezas a ver muchas cosas. Y luego la noche, los regalos que te ofrece la noche gratuitamente. Tú tienes que saber si aceptas, si no aceptas, si compras, si no compras, si caes en esas trampas o no caes en esas trampas. Y si
estamos hablando de temas de drogas.
No. Estamos hablando de muchísimas cosas que hay en la noche.
Nada de eso, tipo, ese tipo también.
Esto es lo más viejo del mundo. ¿Cómo es? Sexo, música,
drogas y rock and roll, pero en este caso rock and roll solo no.
Es llevado. Esa es la metáfora. Eso ya se dijo hace 50 años, 60 años. Es la metáfora. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto, que claro, que ahí puedes caer, y puedes entrar, y puedes salir, y puedes volver, y puedes hacerlo. Y tal. Lo que quiero decir todo esto es, cuando me has hecho la pregunta, y vuelvo al inicio de la pregunta, es que le diría a un chico es que no se dedica a esto. Porque si vas a hacerlo, hay gente que se dedica, van a una escuela de DJ jockeys. O sea, las defiendo totalmente. No lo comparto, porque a mí me dicen cómo no doy clases o no. Bueno, pues porque yo entiendo que es el verdadero secreto para ser el DJ jockey. Que es lo que tú ofreces desde dentro, desde tu alma, desde tu cultura musical, desde tu forma de defender tu producto en una cabina.
Eso se nace con ello. Y si luego, eso es talento innato.
Claro. Tú le enseñas a Fernando Redondo en el Real Madrid cuando vino y no había ningún 5 como de ellos, o a Busquets, tú le enseñas a... No, eso no se entrena, majo. Olvídate. Lo que pasa es que si entrenas todos los días luego, rodeado de gente muy buena o de ese nivel, tú perfeccionas. Y luego hay que trabajar. Porque no sé quién dijo, no sé cómo es la cuestión. El talento, o sea, el trabajo duro gana el talento. Estoy de acuerdo con eso también. Tú puedes tener mucho talento, pero tienes que trabajarlo. Tienes que rodearte. Eso es lo que yo me fui a buscar a Madrid. Rodearme de gente pro. Eso es lo que yo he intentado siempre, cuando rodearme de gente que fuese mejor que yo. Y ahí es donde tú ganas. Pero es muy duro este trabajo. Que no se dediquen ni uno, vamos, o sea, ni uno a ello. Ni chicas ni chicos. Que estudien, que se formen. No porque estudiar te asegure nada, no. Porque formes tu cabeza. Porque formes tu punto de vista, porque formes tu criterio, porque sepas quién eres, porque sepas cuáles son tus debilidades. Es que es un mundo muy complicado, ¿eh?
Pues ha sido un placer. Óscar de Rivera, DJ, filósofo y sobre todo muy buena gente. O sea, ha sido un placer escucharte en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín, y esta entrevista tendrá segundas y terceras partes. Un placer, amigo.
Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo.
Pues estaremos pendientes de esas segundas y terceras partes, porque es verdad que ha sido más que interesante este encuentro. Gracias a los dos.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Barbie el musical, un divertidísimo musical para todos los públicos, coreografías espectaculares, una puesta en escena increíble y risas aseguradas. Domingo 29 de septiembre a las 6 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
El Ayuntamiento de Iscar te invita a las fiestas de su patrón San Miguel Arcángel. Del 27 al 29 de septiembre, feria de día, pasacalles, toros del cajón, encierros y mucha música. Viernes 27 de Jimenos Band y sábado 28 Los Fichas, concierto en la Plaza Mayor a las 11 de la noche. Más información en villadeiscar.es. Iscar, de puertas al mundo.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento ya de escuchar la reflexión desde la barrera de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes en este viernes con este tiempo tan inestable?
Pues mira, después de dedicar mis últimos comentarios a temas locales, uh-huh, hoy doy un salto y voy a dedicar mi columna a un tema de la política nacional, que en mi opinión es de la máxima importancia, aunque no ha sido suficientemente valorada entre la ciudadanía, que no parece consciente de lo que en esta materia viene haciendo el presidente Sánchez desde su acceso a la Moncloa. Estoy hablando de lo que los politólogos llaman el temas de Estado o política de Estado. Es un conjunto de acciones que forman parte de las estrategias de un país que tradicionalmente se pactan entre el gobierno y el principal partido de la oposición, porque la voluntad es que esta política de Estado se mantenga más allá de una legislatura. Habitualmente se incluyen temas de política exterior, de la defensa nacional, de la justicia, la seguridad nacional y en este caso, lamentablemente, no hay posibilidad de hablar con el gobierno porque son de los que ordeno y mando, y aquí no hay que consultar nada con la oposición más que decirle que vote amén a lo que diga el gobierno. Por ejemplo, tradicionalmente el primer viaje de los diferentes presidentes de gobierno en España era a nuestros vecinos del sur para visitar al rey de Marruecos. Pues bien, fue Pedro Sánchez el primero en romper con esta costumbre, lo cual no fue muy bien recibido por el monarca alauita. Ciertamente, la política exterior es competencia directa del presidente del gobierno, eso no lo discute nadie, y por delegación del ministro de Asuntos Exteriores. Pero cualquier oyente comprenderá que los volantazos en estos temas no son muy recomendables. Y fue precisamente el cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara, rectificando en 180 grados la postura mantenida por todos los gobiernos españoles desde la recuperación de la democracia. Bien, es verdad que nunca ha dado explicaciones el presidente de ese cambio de postura, que ni siquiera conocía al gobierno cuando lo hizo público, pero hay quien sospecha que algo tiene que ver con la intervención de los teléfonos o el espionaje de teléfonos del presidente, de la ministra de Defensa y del ministro del Interior, y también con los negocios no parece muy claros de la esposa del presidente en África. Tampoco estuvo muy clara la postura del gobierno español con la agresión rusa a Ucrania, especialmente complicada por la distinta postura de los dos partidos en el gobierno. Afortunadamente, al final se impuso el criterio de la ministra Robles a la de los ministros podemitas. Pero si volvemos de nuevo al continente africano y analizamos el conflicto en Oriente Medio, nuevamente el gobierno condenó sin reservas el genocidio israelí, como si no hubiera sido un conflicto provocado por el previo brutal atentado de los terroristas de Hamas invadiendo el territorio israelí, asesinando, torturando y secuestrando a ciudadanos israelíes que vivían pacíficamente en su territorio. Al menos los terroristas musulmanes descubrieron al presidente agradeciéndole públicamente su apoyo, aunque la excursión de Pedro Sánchez por los países europeos buscando apoyo a su postura fue un absoluto fracaso. No obstante, y a pesar de que Europa no dijo nada, terminó reconociendo de manera unilateral el Estado palestino, sin esperar ni el respaldo del Parlamento español ni de la propia Unión Europea. Un nuevo conflicto diplomático se generó con Argentina, cuando Milei venció, que no era el candidato de Sánchez, venció en las elecciones de aquel país, y el ministro Puente comentó unas declaraciones del presidente electo bajo sus efectos de no se sabe qué sustancias. La respuesta del presidente argentino, aludiendo a la situación de la esposa de Sánchez, provocó la llamada a consultas inmediatas del embajador de España en aquel país. Y el penúltimo ha sido el conflicto con México. López Obrador exigió en su toma de posesión que el rey de España escribiera una carta a los mexicanos pidiendo perdón por los abusos cometidos por los españoles en la conquista de México, algo que ha ratificado la presidenta electa, vetando la presencia del rey Felipe en su toma de posesión, demostrando, por cierto, una ignorancia supina sobre la historia de su propio país, a lo que por una vez el gobierno español ha respondido de forma correcta, aunque incompleta, sin llamar a consultas al embajador, cosa que, como veíamos antes, sí hizo cuando la agraviada fue la esposa del presidente. Es decir, para Super Sánchez es más importante que critiquen a su mujer que critiquen al propio jefe del Estado. Y como ha señalado Aznar, los apellidos del presidente saliente no son precisamente de origen azteca o maya, es decir, son de origen español porque su ascendencia procede precisamente de Cantabria, donde vivía su abuelo. Y la guinda final ha sido la postura del presidente ante el resultado de las pseudoelecciones venezolanas. Tardó en reclamar las actas electorales y a fecha de hoy sigue sin reconocer a Edmundo González como presidente electo, argumentando ahora sí que debe ser un acuerdo europeo y no español. Vamos, que lo que vale para Gaza no vale para Venezuela. Por fin ayer Estados Unidos y la Unión Europea han reconocido el triunfo de González. Y lo que aún nos queda por aclarar es todo lo ocurrido en la embajada española, las amenazas y coacciones al vencedor de las elecciones, advirtiendo que la alternativa a su negativa a reconocer a Maduro era la cárcel. Por cierto, ¿qué papel jugó el embajador español? Y lo que es más importante, ¿qué papel jugó y sigue jugando en esta política iberoamericana Rodríguez Zapatero? ¿Por qué ha permanecido escondido y callado en prácticamente 2 meses? ¿Quién le encomendó actuar de mediador? Por cierto, también, ¿qué negocios le mueven a viajar a Venezuela con tanta frecuencia? ¿Y qué negocios tienen allí las hijas de Zapatero? De paso, él sabrá que guardaban las célebres maletas, ¿qué hago que guardaban las célebres maletas de Delfín Barajas? Y a lo mejor algún día nos lo cuenta, salvo que lo termine contando a malos. En fin, menos mal que vivimos en el mejor momento de los ferrocarriles españoles, que si no, las 2 horas que ayer pasó un amigo mío en una vez detenido de un descampado habrían sido 4 o 6. Y lo dejo por hoy. Hasta la semana que viene, que ya veremos el tema a tratar.
Hasta la semana que viene, Javier. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que acabar contándoles todos los estrenos de cartelera que tenemos para este fin de semana con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar por una gran película que es un biopic que aquí conocemos bien desgraciadamente. Soy Neveca.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Te presento, Ismael Neveca.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes?
Bueno, pues está inspirada, desgraciadamente, en el caso real que todos conocemos, como bien decías, de Nevenka Fernández, que consiguió llevar por primera vez a un político influyente ante los tribunales por acoso sexual y laboral, una condena pionera que tuvo lugar mucho antes de que se extendiera el movimiento Me Too. Estamos en el año 2000, en torno a los principios de los 2000, Nevenka Fernández es concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada y la joven sufre un acoso implacable por parte del alcalde, un hombre acostumbrado a hacer su voluntad en lo político y en lo personal. Nevenka decide a denunciar y llevar el caso a los tribunales. Será entonces cuando pague un precio muy alto. Su entorno no la apoyará, la sociedad de Ponferrada le dará la espalda y los medios la someterán a un juicio público. Bueno, yo creo que estos días estamos viendo por todas partes, bueno, porque ha pasado por el Festival de San Sebastián. Y bueno, hay un documental en Netflix, estupendísimos, que, vamos, yo lo recomiendo porque yo sí se le he visto. Ah, bueno, todo esto también empezó un poco con el libro de Juan José Millás, aquel que se titulaba Hay algo que dicen que no es como me dicen, no es como me dicen, ¿vale? Entonces, a raíz de un poco todo eso, artículos en El País, bueno, en fin, entonces ya cambió esta percepción de lo que le estaba pasando a Nevenka en
y
esos
ahora
momentos.
Se la está apoyando muchísimo.
Y está rodada en Zamora, porque no han podido rodarla en Ponferrada.
Pues así. Está la situación con ella, pero vamos a seguir con más biopic españoles también. La Virgen Roja.
Ya no irán solo los hombres, iremos también las mujeres.
Estaba destinada a ser alguien importante. Vino al mundo para cambiarlo. Pero no hubo tiempo.
Bueno, pues de Icíar Bollaín con este biopic de Nevenka nos pasamos a Paula Ortiz, la directora de La novia, Teresa, o De tu ventana a la mía, que se atreve con otro biopic con la historia de Hildegard. La historia estamos en España, en los años 30. Hildegard es educada por su madre Aurora con la idea de convertirla en la mujer del futuro y una mente brillante que sea a su vez referente sobre sexualidad femenina. A los 18 años, Hildegard comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Vieira. Él le ayudará a explorar un mundo emocional y de paso alejarse del férreo nido materno. Pero Aurora, que teme perder el control sobre su hija, hará todo lo posible por impedir que Hildegard se aleje de ella. Una noche de verano de 1933, las dos mujeres se enfrentarán poniendo fin al proyecto Hildegard. No es la primera vez que se lleva al cine. O sea, Fernando Fernán Gómez ya en el año 77 dirigió Mi hija Hildegard y Almudena Grandes, en La madre de Frankenstein, ya habla sobre este tema. Y nada, pues tenemos dos biopic muy interesantes.
Y también tenemos más películas españolas con drama, en este caso con Reflejos de una habitación.
Hola, Berta. No voy a poder ir. Mi padre ha muerto. Te mando a un chico para que me sustituya. Es un buen tío, es divertido, creo que te gustará.
Andrés, ¿o llegaré tarde? Me voy con Valentina.
Pues Berta y Hugo, dos extraños que se encuentran en una habitación de hotel por azares del destino, pertenecen a dos clases sociales distintas, llenas de prejuicios que jamás se habrían imaginado comprendiéndose el uno al otro, pero cuando se habla desde el corazón surge otra conexión. En esta película encontramos como protagonista a Adriana Ozores.
Vamos ahora con otro drama que es La abuela y el forastero.
Usted es modista, ¿verdad?
Más o menos.
Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
Yo ya tengo mucho trabajo.
No quiero que lo haga usted, señora Teresa.
Pues la historia de Teresa es una modista de toda la vida y Samir, el nuevo frutero del pueblo, que era un gran sastre que tuvo que salir de su país de origen Pakistán. Entre ellos nace una extraordinaria relación de amistad que descubrirá Enric, el nieto de Teresa.
Bueno, pues tenemos todas estas películas españolas que podemos acercarnos a la gran pantalla, pero ahora nos vamos también al cine americano con una de ciencia ficción, Megalópolis.
¿Cuándo muere un imperio? ¿Se derrumba en un terrible instante? No.
Pues estamos ante una fábula épica romana, ambientada en una América moderna imaginada, ¿eh? La ciudad de Nueva York, sí, sí, totalmente. Bueno, de imperio a imperio. La ciudad de Nueva York debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia el futuro utópico idealista, y su opositor, el alcalde Franklin Cicero, que sigue comprometido con un status quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece. Esta es la última película del gran director Francis Ford Coppola, que no necesita presentación. Uh-huh. Encontramos en el reparto a Adam Driver, a Giancarlo Esposito, Natalia Emanuel, Shia LaBeouf, John Boyd, Larry Fishburne, Talia Shire, bueno, right. Dustin Hoffman, un repartazo. Y bueno, la película, hay que decir que escribió el guión a principios de la década de los 80,
fíjate, ¿eh?
Pero la película siempre pasó en segundo plano frente a otros proyectos, y cuando estuvo listo para dirigirla en 2001, ocurrieron los ataques del 11S y la producción se canceló, y bueno, hasta ahora,
fíjate,
no ha podido
ha costado,
no la pudo poner de nuevo en marcha.
Pues vamos a ir con otra película de ciencia ficción americana también, Alice.
Bienvenido a Industrias Cobol, una vida simplificada.
Parecen súper reales.
Nuestra nueva gama. Los robots más sofisticados del planeta.
Papi, ¿nos la podemos...?
Pues Alice es un androide con inteligencia artificial capaz de cuidar de cualquier familia u hogar. En busca de ayuda en casa, un padre la compra después de que su mujer, caiga enferma. Pero de repente Alice desarrolla necesidades, empezando por el afecto de su dueño. Y haría cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Ya estamos, la rebelión de los robots, que esta vez con el cuerpo de Megan Fox.
Bueno, pues ni tan mal. Vamos con una de suspense, La secta.
¿Qué ha pasado aquí?
No ha sido un accidente. Se suicidaron por turnos. Y también tenemos esto. El sacrificio lleva a la redención.
Si alguien dice sacrificio o redención, yo digo secta.
Pues Ben es un escritor y psicólogo social que se traslada a Berlín para investigar el oscuro poder de las sectas. Allí conoce a Nina, una experta en cultos, y se sumerge en una peligrosa investigación mientras inicia una nueva relación. Su hija adolescente llega a Berlín para intentar reconstruir su relación con su padre tras un traumático divorcio, pero pronto se enamora de un chico misterioso con siniestras intenciones. La situación se vuelve aterradora cuando una peligrosa secta amenaza sus vidas.
Pues esta ya da miedo, pero la siguiente da terror. El hombre del saco.
Y son ya 5 los casos de menores desaparecidos en los últimos 2 meses en la pequeña localidad de Gado.
Bueno, no está tan mal, ¿no?
Me gustaba más la otra casa.
Ay, Lucas, ya verás cómo te...
Bueno, pues durante siglos los padres han advertido a sus hijos sobre el temible hombre del saco. Un ser maligno que rapta a niños inocentes y los aparta para siempre de sus familias. Patrick, quien logró escapar de sus garras por los pelos en su infancia, ha vivido con el trauma de aquel encuentro, un recuerdo que le ha perseguido desde entonces y le ha dejado cicatrices profundas. Ahora, tras mudarse a su antigua casa familiar, no lo entiendo por qué, después de lo que le pasó, pero bueno, así es el guión.
Gente hace cosas raras.
Es el guión. Con su esposa e hijo, pues Patrick descubrirá que la tenebrosa criatura continúa allí, como no, acechando sus pesadillas y amenazando con arrebatarle aquello que más quiere en el mundo. Como protagonista encontramos a Sam Claflin, por ejemplo.
Pues vamos a irnos ahora con una actualización de una historia que, bueno, muchos conocerán, Emmanuel.
Contéstame. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un hombre ante una puerta cerrada cuando no sabe si es deseado?
Pues sí, Emmanuel es como una especie de reactualización del mito erótico de los 70, de aquella película con Sylvia Kristel, ¿no? Y bueno, pues ahora actualizado encontramos a Emmanuel que va a Hong Kong, donde va a evaluar un hotel de lujo, y el hotel está operando sin problemas, así que decidida a encontrar una razón para justificar su presencia allí, pues se encuentra con Lee Jae-yong, un enigmático ejecutivo cuyas rutinas misteriosas y perfil bajo intrigan a Emmanuel. A medida que se obsesiona con él y comienzan a seguir sus movimientos, su creciente fascinación pone en riesgo su trabajo y su estabilidad emocional.
Bueno, pues vamos a terminar.
Bueno, espera, la película esta es la que ha inaugurado el Festival de San Sebastián.
Sí. Así que... le tenemos aquí muy reciente, y es que en nada también tenemos nuestro festival y que lo haremos dentro de un poco. Pero vamos a terminar estos estrenos con un drama mexicano, El Gran Aviso.
Un evento sobrenatural, sin precedentes, se aproxima a un ritmo vertiginoso. Desapercibido.
Pues vivimos en un mundo en donde lo inexplicable se vuelve realidad. Impactantes experiencias de personas de diferentes países, desconocidas entre sí, pero unidas por un mismo destino. A través de relatos dramáticos y sobrecogedores, estos individuos revelan haber vivido sobre experiencias, encuentros sobrenaturales, ligados a antiguas profecías y pasajes bíblicos. Sus testimonios convergen en una alarmante revelación. Un evento de proporciones inimaginables está a punto de suceder y cambiar el curso de la humanidad para siempre.
Bueno, pues siempre
esperemos que no.
Siempre nos va a dejar ahí esa cosa, pero bueno, que vamos a poder ir a disfrutar de todos estos estrenos al cine durante este fin de semana, que aunque mejora el tiempo, ahí también estamos muy a gusto. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Olvidarte, pero me da razones para pensar en ti, y yo no juego así.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo, ya saben, para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Nosotros aquí desearos que paséis un gran fin de semana con todas las actividades que tenemos en nuestra ciudad y desearles que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Corazón.